Atención los chicos y las chicas de segundo y tercer grado. Formen una fila. Bueno, hoy no hace falta porque estamos en casa. Ya viene la maestra y arrancamos. No estamos en la escuela, pero seguimos con ustedes. Seguimos educando.
¿Cómo les va? ¿Cómo andan nuestros amigos y amigas de Radio Escuela? Les saludan Cecilio Flemati, como siempre, Barbie Burgos, nuestra maestra. ¿Cómo está, Barbie?
Muy bien, muy bien. Faltan 2 días para mi cumpleaños, así que estoy recontenta.
2 días nada más, sí, dos días.
Nada.
Aquí estamos nuevamente colaborando con nuestras y nuestros colegas en la creación de una vía de educación que ha resultado eficaz, ¿eh? Como lo muestran los mensajes que nos llegan permanentemente a Radio Escuela, que ustedes nos hacen llegar. Era una necesidad del país en un momento tan crucial que ha sido cubierta con el apoyo de los maestros y su ministerio, que ha aportado los contenidos diferenciados para cada nivel educativo para que podamos montar esta máquina formativa con la profesionalidad que nos permite transmitir 7 horas diarias. Lo estamos haciendo desde el 1 de abril hasta hoy, Barbie. Parece mentira.
¿Cuánto tiempo le pasó?
Sin parar. Son esos proyectos imposibles que se hacen con mucho compromiso. Entonces, bienvenidas y bienvenidos a Radio Escuela, seguimos educando. Tengo que contarle acerca del robot preguntón.
¿Sí?
El robot preguntón, el chatbot, es el robot que se utiliza a través de WhatsApp. Ya conoce a muchos chicos y chicas de todos los niveles, pero que aún espera conocer a todos. ¿Será que alguno de ustedes no ha hecho todavía el juego de chatbot, el robot periodista?
Ya lo tienen que hacer, ya.
No se lo pierdan, ¿eh? Sí. No es nada difícil y es muy divertido. Cuando prestan atención al programa, les va a salir todo muy fácil. Después se les va a volver una costumbre, créanme, y va a entretener su día. Estarán esperando a que llegue el final, por ejemplo, de nuestro programa, que le hablamos a los chicos de segundo y tercer grado para marcar el número. Algunos ya lo saben de memoria, pero se los voy a repetir, ¿sí? 113-275-2139. 113-275-2139. Es un juego con pistas para llegar a la respuesta correcta, Barbie y chicos.
Así es.
Siempre listo para entrar en acción cuando termina la clase. El bot tendrá 10 preguntas sobre los temas que vimos en el programa. Las preguntas son para cada nivel. Vas a tener pistas y cada respuesta correcta también contará con más información sobre el tema. Repito el número, 113-275-2139. Y me queda todavía decir algo al número de WhatsApp habitual histórico que tenemos, que es
11-25-12-0896.
Se comunicó Antonella de Villa Pehuenia, provincia de Neuquén, y nos contó, porque estuvimos hablando del aire, de los instrumentos y del viento que toca la flauta, y nos manda una foto tocando la flauta.
Ay,
¿y sabes
sí.
dónde? En medio de la nieve.
Wow.
Es una foto del invierno.
Qué buena foto.
Sí, 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 mira, sí, qué sí. lejos quedó el invierno ya, ¿no?
Los chicos y las chicas aprenden a tocar la flauta casi siempre en cuarto grado, más o menos,
claro,
aprenden.
En sí, música,
sí.
¿no?
Sí, en música.
Vamos a contarles las radios que nos acompañan.
Dale.
Estamos a través de FM Nacional Clásica y 49 emisoras de Radio Nacional en todo el país, más una red que en total hacemos 200 radios. Le voy a contar algunas radios de Buenos Aires. FM La Posta, 96.5. Esto es Buenos Aires Oeste. FM Ocupas, 88.3. También Buenos Aires Oeste. Bueno, son todas de Buenos Aires Oeste, así que las nombro nada más.
Dale.
Radio Chicharra, FM 88.9. FM Rucahuenay, 91.5. FM En Tránsito, 93.9. Universidad Nacional de Luján, 88.9. Y Radio Pública del Oeste, 89.3. Habiendo dicho todo esto, arrancamos la clase de Radio Escuela de hoy. Barbie, todo es tuya.
Muy bien, muy bien. Bueno, Cecilio, chicos, chicas de segundo y tercer grado, durante toda la semana nos estamos preguntando qué es ser diferentes. Y eso nos llevó a hablar del descubrimiento de América, que en realidad no fue un descubrimiento, sino un episodio producto del afán de una conquista, como venimos trabajando estos días. Ayer nos preguntamos por las diferencias y los parecidos que había entre los europeos que vinieron a conquistar y los pueblos originarios de América.
Bueno, por eso cuando llegaron los europeos, tenemos que decir, en nuestro continente había 3 grandes civilizaciones: los aztecas, los mayas e incas. Para entonces, estos pueblos, que eran imperios, habían construido grandes ciudades con templos y palacios y habían desarrollado también conocimientos en ciencias como las matemáticas y la astronomía. Ellos tenían su propia lengua, también sus propias costumbres, además de un sistema de creencias basado en la naturaleza, Barbie.
Así es. Claro, pero los europeos que llegaron no respetaron a las culturas ya existentes y hubo enfrentamientos y una fuerte resistencia. Pero los llegados del viejo mundo vencieron y terminaron conquistando y sometiendo a los habitantes de los pueblos originarios. La pregunta de hoy es, ¿qué nos enseñan los pueblos originarios?
Bueno, los pueblos originarios han resistido para recuperar los derechos que perdieron a partir de la conquista y que aún hoy siguen en su lucha, ¿no? Lo sabemos, lo vemos día a día que siguen en su lucha los pueblos originarios.
Así es. ¿Saben que la lucha de los pueblos originarios por sus derechos se remonta a la época de la colonización? ¿Qué pasó con sus tierras cuando llegaron los colonizadores?
Mira, vamos a escuchar un fragmento de un programa de Canal Encuentro en donde la antropóloga Ana María Gorosito Kramer habla de los pueblos originarios y el papel que desempeñaron cuando llegaron los españoles.
Si supiéramos nosotros, si tuviéramos chance de volver a pensar la historia con estos otros protagonistas enfrentándose con los españoles, nuestra concepción del pasado sería infinitamente más rica. Estaría llena de elementos de orgullo pensar que tuvieron personajes extraordinarios, con pueblos aguerridos que pelearon con todas las armas posibles, estrategas que desplegaron tácticas de alianza. No todo era lucha, no todo era el indio salvaje y el malón. Esta ignorancia generalizada sobre estos hechos es también parte de ese proceso de imposición. Es el momento, entonces, de comenzar a revisar esta historia.
Bueno, en el norte de nuestro país, Cecilio, chicas y chicos de segundo y tercer grado, habitaban los diaguitas, calchaquíes, que también resistieron a la conquista. Escuchemos ahora un fragmento del programa Diaguitas, la lucha por la tierra, ¿sí?
En épocas donde la mayor parte de las fundaciones de las ciudades del norte argentino, que hoy tienen importancia, ya habían sido establecidas, los calchaquíes todavía mantenían control de sus tierras, y esto realmente es tributo a su coraje y tal vez a cierto carácter guerrero que habían adquirido a lo largo de sus historias en épocas anteriores.
La experiencia de haber rechazado y haber hecho frente, como lo hicieron a los incas, yo creo que los calchaquíes habían acumulado experiencia, y cuando llegan los españoles a los valles calchaquíes, enseguida los enfrentan. Tienen algunas derrotas muy, muy, muy duras. Finalmente logran dominar a los valles calchaquíes. Nieve Castilla logra pasar hasta Tolombón, pero con batallas muy duras también. Pero cuando quieren bajar para continuar hacia el sur y dominar a los Quilmes, ahí el cacique Martín y Kim los frena y no pueden seguir. Y continúan hasta 1643, donde los últimos grupos son abatidos. Y ahí se hace por primera vez la política de extrañamiento. Sacan gente de sus lugares de origen y los trasladan para romper las alianzas, romper la noción de pertenencia a la tierra, la identidad y todo eso.
No solo fueron sometidos, sino que algunas comunidades, como el caso de los Quilmes, fueron completamente desarraigadas de sus tierras y llevadas a miles de kilómetros de distancia.
O sea, se habla de 3.000 quilmes que fueron caminando hasta Buenos Aires, los que han llegado entre 500 y 800 quilmes a el Río de la Plata, lo que se ha fundado la reducción de la exaltación de la Santa Cruz de los Quilmes.
Y vienen a Buenos Aires porque la ciudad de Buenos Aires, el Cabildo de Buenos Aires, había aportado muchos fondos, porque acá no tenían mano de obra, que son los que construyeron la iglesia catedral, la primera iglesia catedral.
El fragmento que acabamos de escuchar, repito, el nombre se llama Diaguitas, la lucha por la tierra, del canal Encuentro, y nos estaba comentando y enseñando un poco sobre la conquista y la resistencia del Calchaquí, del pueblo Calchaquí.
Muy bien, en un ratito se viene Lulú con la clase de educación física. ¿Sí?
Nos
va a hacer mover. Nos va a hacer mover. Sí, mira, Ernesto nos hace viajar con la música y Lulú nos hace mover con la música.
Y después tenemos nuestra profe de arte también que nos lleva por mundos muy lindos.
Lindos viajes imaginarios, es lo único que se puede hacer en esta época. Y vamos a escuchar un poco de música, vamos a plantar la música que nos trae, como habitualmente lo hace, la gente de Canticuénticos.
Pregunta el colibrí, ¿dónde está mi nidito? ¿Será que no lo vi? ¿Qué pasó con los árboles en este bosque? ¿Qué pasó con los bosques en esta tierra?
Nuestras manos chiquitas deciden empezar. El agua espera fresca la hora de ayudar. Removiendo la tierra vamos cantando. Y el batir de la pala acompañando.
Vamos a plantar, vamos a sembrar. Hay que hacer hoy mismo un pocito más. Vamos a plantar, vamos a sembrar. Que la mamá tierra esperando está.
Aleteos y trinos por fin van a volver, y los árboles siempre nos van a agradecer. Con su sombra en la siesta, frutas y flores, con abrigo y cobijo en tantas noches.
Abajo las raíces se abrazan al crecer, cuidando una esperanza que es nuestra también, la de una tierra verde que tienda un manto. A los piecitos nuevos que van llegando.
Vamos a plantar, vamos a sembrar. Hay que hacer hoy mismo un cosito más. Vamos a plantar, vamos a sembrar. Que la mamá tierra esperando está. Vamos a plantar, vamos a sembrar. Hay que hacer hoy mismo un cosito más. Vamos a plantar, vamos a sembrar, que la mamá tierra esperando está.
Y ahora sí, después de esta canción muy linda que escuchábamos, vamos a plantar de Canticuénticos. Vamos a charlar con Lulú, nuestra profe de educación física. ¿Cómo te va, Lulú? ¿Cómo estás?
Hola, hola.
Hola, Lulú.
Acá andamos.
Bueno, buenísimo.
¿Por dónde nos vas a llevar hoy con el ejercicio? ¿A dónde nos vas a hacer mover el cuerpo?
Vamos a ver a dónde vamos. Estamos charlando un poquito sobre diversidad cultural, ¿no es cierto?
Sí.
Sí, sí.
Y culturas americanas, pueblos originarios. Bueno, entonces pensaba que podíamos hacer un repaso.
Dale.
De estos pueblos originarios que son nuestras las comunidades que conservan su cultura, su tradición, más allá del paso del tiempo.
Sí.
Y que preservan la naturaleza de las tierras que habitan, así como su lengua, ¿no? Sus comidas, sus vestimentas. Estuvieron charlando de eso, me imagino.
Sí, un poco de eso, sí, sí.
Buenísimo. Bueno, yo pensaba que podíamos hacer alguna distinción sobre la diferencia entre pueblo originario, que hace mención a los pueblos que existieron en diferentes lugares antes de la conquista.
Exactamente.
Perfecto. Y después los indígenas, que en 1492 Colón creyó llegar a este lugar que eran las Indias, ¿no?
Sí.
Entonces, de alguna manera denominó a las personas que vivían acá como indios o indias, habitantes del continente americano. Como para hacer una diferencia, ¿no? Un repaso. Y aborigen, que tiene otra derivación. Podríamos decir que ab es desde y origen es desde el origen, ¿sí?
Sí.
Y bueno, para hacer esta distinción y meternos un poquito más en el tema, yo estuve pensando y estuve investigando sobre algunos juegos y juguetes que jugaban aquí antes de justamente este momento, de la llegada de Colón.
Bueno, dale. Y había, ¿cuáles eran? ¿Cuáles serían?
Había, sí, había algunos que, por ejemplo, jugaban con trompos hechos de arcilla.
Bien.
Hay un juguete muy conocido. En muchas culturas de acá jugaban con eso. Yo me lo imaginaba cómo debería ser, ¿no? De arcilla. Pero bueno, nosotros tenemos ahora algunos trompos, pero los de plástico, de colores.
O de madera también.
De madera, tal cual. Y bueno, y estuve mirando que los mapuches, por ejemplo, hacían un juego que se llama el palín.
Sí.
¿Escucharon hablar alguna vez?
No,
yo no.
Mira.
¿De qué va el palín?
Es como si fuera un hockey, como si fuera el hockey que conocemos.
Sí.
Y para jugarlo tenían que ir a un lugar que esté despejado, es decir, que no tenga cubículos de tierra, o sea, que esté despejado, plano.
Sí.
Más o menos de 100 metros y de 60 de largo aproximadamente. Y bueno, viste, los jugadores se adornaban, se pintaban el cuerpo, se ponían algunas plumas, algunas decoraciones en el cuerpo y jugaban aproximadamente 10 o 12. Al principio era un juego de hombres.
Bien.
Nada más. Bueno, como todo, ¿no? De a poquito se fue dando lugar a la mujer, a las culturas. Pero bueno, este juego era de hombres. Y bueno, marcaban las canchas con ramas, con algunos arbustos, imagínenselo.
Bien.
En el centro del campo había un hoyo. Y sí. Ahí estaba la pelota. Era una pelota de como si fuera de un cuero, que estaba rellena de bosta y paja.
Ay.
Una cosa rarísima.
Sí, sí. Bueno, sí. Era lo que había en la naturaleza, usaban.
Exacto, usaban lo que estaba en la naturaleza. Qué lindo. Y bueno, y había usaban unos palos, como les decía, que era parecido al hockey.
Sí.
Y estos palos estaban como levemente curvados.
Bien.
Yo estuve mirando unas imágenes y está buenísimo los palos.
Bueno, muy parecidos, claro, a cómo son.
Claro,
ahora.
Como son los de ahora de hockey, pero sí. Bueno, ellos usaban elementos de la naturaleza,
claro.
Como dijiste, obviamente. Entonces, para empezar el juego, cruzaban sus palos y ponían la pelota en el hoyo.
Sí. Sí.
Y bueno, lo que tenían que hacer era llevar la pelota, justamente también como el hockey, y meterla en lo que sería el campo contrario, ¿sí?
Bien,
que estaba
como
delimitado.
Parecido a un gol, digamos.
No, en realidad no en el
solo
el
agua, llevarlo.
El arrancaba. El
ok.
Juego. Sí. Y para ganar el equipo tenía que jugar que ganar 3-0.
A 3-0, bien.
Sí, o sea, para ganar, y esto le daba una característica especial, que era que los juegos podían durar un montón de tiempo, no sabían cuánto iba a durar.
Claro.
¿Por qué? Porque una vez que hacían un tanto,
sí.
En vez de sumarle un punto, se le sacaba. O sea, vos hacías un punto y tenías un punto, pero si el otro equipo hacía un punto, te lo sacaba vos.
Claro.
¿Y qué quedaba? Uno, a ver, quedaba 1-0, pero para el que había hecho el gol, el punto.
Claro, o sea, si un equipo ganaba 2-0, por ejemplo,
sí.
Y los oponentes conseguían un tanto, el resultado no era 2-1.
¿Era 1-1?
No, quedaba 1-0. Tenían una manera de contabilizar muy extraña, ¿no?
Ah, te sacaban...
Claro, por eso tardaban tanto en terminar
por
de jugar.
Por eso tardaban tanto.
Por eso te sacaban un punto, pero cuando vos lo hacías, ¿también te quedabas uno o no?
O sea, se le restaba el punto al que iba ganando.
Ah, mirá.
Sí, por eso, bueno, tardaban un
bueno, montón de tiempo. Bueno, ¿los niños, las niñas jugaban o de cualquier edad? No sabemos.
Y no.
No tenemos ese dato.
Hablaba de hombres.
De hombres.
Hablaba de cuestión de género. Sí, hablaba bien. De hombres y sí, niños también. No nombraba a las niñas ahí en la investigación. Habría que investigar un poquito más, pero las niñas tenían otros juegos, ¿sí? Por ejemplo, había un juego que era de rondas.
Sí.
Había muchos juegos de rondas. Y los guaycurúes, en la región del Gran Chaco, por ejemplo, jugaban al volante. Con una chala de maíz que
sí.
La entrecruzaban y la usaban como pelota.
Bien.
Como, como si fuera una pelota blanda, ligera, a veces livianita. Los olmecas jugaban con pelotas de goma. Que se dice que fue un antecesor del fútbol. porque agarraban el látex de los árboles como si fuera una casilla elástica, tipo caucho.
Sí.
Armaban las canchas y, bueno, jugaban esto con arcos, como si fuera el fútbol.
Yo me acuerdo un juego de del pueblo Yamana. ¿Lo puedo contar?
¡Ay, me encanta! Sí, por favor.
Bueno, el pueblo de Yamana siempre estaban en canoa porque no se quedaban fijos en un lugar, entonces viajaban mucho en canoa. Y los chicos y las chicas, cuando estaban en tierra, jugaban a la canoita, que nosotros lo hicimos en la escuela. Tenés que ponerte uno atrás del otro, se tienen que agarrar.
Como si estuvieran en la canoa.
Claro, y empezar a caminar. Hay que sincronizar, es un trabajo en equipo, como un primero el derecho, pie derecho, después el pie izquierdo, pero tienen que estar agachados y a su vez tienen que balancearse como si estuvieran en el mar.
Como si estuvieran en el agua. ¡Wow!
Y el primero que se sale, digamos que se, no sé, que se separa del... Claro, ahí perdería, digamos, tienen que volver a empezar. Pero es divertido, nosotros lo jugamos en la escuela.
Wow, y a la vez están agachados, todo el tiempo están en conexión con la musculatura de las piernas.
Claro, exactamente.
Con el cuádriceps, wow, haciendo fuerza.
La canoita,
sí. Qué lindo. Bueno, y también estaban los guaraníes jugaban al cuá. ¿Ese lo conocías?
¿Cómo se llama?
Al cuá.
A ver si es el que pienso que es, no sé si se llama así. ¿De qué se trata?
Unas rondas, sí. Y se agarraban del dedo índice solamente.
Ah, sí.
Y giraban lentamente primero, después iban acelerando, y eso que contabas vos, el que se soltaba y se caía era el que perdía.
Claro, bien.
Parecido a lo que hacemos también a veces al fideo fino.
Sí.
Fideo fino, ¿qué será el fideo fino? Nunca jugué al fideo fino.
Y te agarrás con un compañero y girás a toda velocidad.
Claro. Y el que se suelta, como pierde, digamos.
Y podés llegar a ir a velocidades...
Sí, te mareás también.
Te mareás muchísimo, sí. Es buenísimo.
Sí.
¿Nunca lo jugaste? Sí, lo jugaste.
Cecilio, tenés que haber jugado ese, el fideo fino.
No, yo soy un señor mayor.
Pero tal vez lo jugaste y no sabías que se llamaba así.
Claro, capaz que tenía otro nombre en Capitán Bermúdez.
Claro, jugás a marearte.
Sí.
A marearte.
Claro,
marearte. Compañero. Y podés agregar más jugadores, pueden ser en vez de dos, sí. Un montón, girando ahí a máxima velocidad. Bueno, y además viste que cuando sos chico, tenés muchas ganas de girar. Los chicos y las chicas les encanta girar y hacen muy bien también esa actividad. Los recomiendo, que giren en sus casas para un lado, para el otro. Está bien, te marea un poquito, pero... Ahí está.
Bueno, pero cuando terminás, te quedás tranquilito, quietito, tranquilita, respirando. Hasta que se te pasa el mareo y listo.
Exacto, sí. Y después volvés a empezar.
Exacto. Claro.
Hablando, bueno, hablando de terminar, se nos va la clase de hoy, Lulú.
Tocó el timbre,
me parece.
¿Ya tocó el timbre? ¿No tenemos un juego?
No, se nos fue.
Bueno, pero con los que le conté del palín, hockey, los chicos y las chicas pueden jugar en sus casas.
Sí, seguro.
Con tus palos, que puede ser un palo de escoba, una pelotita cualquiera tengan, pueden empezar a acercarse a este juego de pueblos originarios que estuvimos charlando hoy. ¿Qué les parece?
Sí, me encantó.
Tienen tarea.
Muchas gracias, Lulú. Nos escuchamos la próxima semana. Un beso grande.
Chau.
Y nos vamos con música, a este recreo virtual. ¿Qué te parece? Sofía Viola, Minerito.